el gol de Ousmane Dembélé. Se veía venir el centro desde la izquierda. La pelota para Dembélé, zapatazo de derecha, algo parecido al que anotó hace 6 días en el Parque de los Príncipes. Un saque de esquina, Gili Corner. No había nadie delante de Vitinha, claro, tenía metros por delante. Es un calco de lo de París,
en la línea.
Mbappé talona, va a ir de derecha Kylian. Para el tercero sería la eliminatoria, porque ahora sí que el Barça lo tendría muy difícil. Esperando la orden del colegiado rumano. 60 de juego. Pendiente catarata de flashes en la montaña de Montjuïc. Hora de partido. Va Kylian derecha. Gol de pared. Gol de Kylian. Ojo a la contra, porque se puede venir el 1-4. Son balas. Pelota para quién. Mbappé. Ter Stegen. El rechazo Asensio. Ter Stegen. La saca Koundé. No, Mbappé gol.
Madre mía.
Gol de Mbappé, gol del París, el París a semifinales. Koundé no rechazó bien, se la entregó a Mbappé. Hay invasión del banquillo parisino, la zona de la afición visitante. Anotó Mbappé 1-4.
Perdonado quedas, Felipe del Campo. Nosotros vamos a analizar lo que sucedió anoche en la montaña menos mágica del día, en Montjuïc. Los primeros 10 minutos de partido, a ver, nos vamos a centrar sobre todo en la primera media hora, ¿no? Porque lo de después, digamos que tuvo un guión bastante parecido, pero la primera media hora tuvo 3 tramos bastante diferenciados. Los primeros 10 minutos, hasta que marca a Rafinha, insisto, en una jugada aislada, no porque fuese una jugada de peligro aislada, sino porque el Barcelona no estaba logrando salir. El Paris Saint-Germain me gustó mucho. Barcola y Dembélé muy abiertos, mejor Barcola que Dembélé. Fabián estirando por dentro, atacando el espacio entre central y lateral. Vitinha mandando en el encuentro. Muy bien los centrales yendo muy arriba. Presión sobre Cubarsí de Mbappé para que Araujo, liberado, fallase pases. Ostras, la puesta en escena del Paris Saint-Germain, sin tampoco exigir a Marc-André Ter Stegen. Me gustó mucho.
Fue muy buena. Salió a llevar la iniciativa, salió con el cuchillo entre los dientes y reajustó la presión que vimos en París, como después explicaría Luis Enrique en rueda de prensa, porque en esta ocasión a Raf estaba muy pendiente de Rafinha, de que Rafinha no apareciese solo entre líneas, y como tú dices, Barcola vigilaba a Koundé, Dembélé perseguía a Cancelo y ahí entre medias se quedaba en Ronald Araujo, que con la pelota en los pies cometió varios fallos antes de marcharse expulsado.
Sí, es de justicia reconocerle también a Araujo que está brillante en alguna transición defensiva. De hecho, antes
a mí es que sin balón me estaba encantando.
Sí, de hecho hay una jugada con Barcola donde ya llega muy justo, donde dices, oye, sí, ha llegado Araujo, pero este tío es muy rápido. Sí. Y entre Barcola y yo creo, hemos hablado mucho del partido de Vitinha, pero a mí me encantó Fabián, sobre todo en ese primer tramo de partido.
Sí, con pelota estuvo menos bien, pero sin balón también me gustó mucho. No creo que haya que valorar solo a los futbolistas por lo que hacen con balón. Luego hay muchos que se mueven muy bien. Y el caso de Fabián fue un ejemplo. El gol de Rafinha viene paradójicamente, fijaos el fútbol, lo irónico que es a veces, en una gran salida de balón de Araujo. Prácticamente la única decisión buena que toma es un balón cruzado, casi un cambio de orientación, a Lamine Yamal, que recibe en uno para uno. No deja que Nuno Mendes se posicione bien. Nuno Mendes afronta muy mal la jugada. Muy destensado, mal perfilado, Lamine Yamal se la lía. Y llega Rafinha repleto de convicción, de determinación, como durante toda la eliminatoria. A mí este tío me parece un ganador. Luego, oye, no es el más fino, no tiene el mejor regate, igual en un ataque ideal del FC Barcelona no es titular, de acuerdo, pero me parece un ganador como la Copa de un Pino, y por Rafinha en toda la eliminatoria no fue. De hecho, este gol para mí lo ejemplifica a la perfección. La marca con la de apoyo porque entra con todo.
Sí, a mí me ha convencido entre esta eliminatoria y el partido de vuelta contra el Nápoles. Creo que ha dado un salto en su temporada ahí Rafinha. Es una jugada que defiende bien a Raf, que creo que llega bien con él, sí, que le tapa bien. Pero bueno, volvimos a ver ese puntito de duende que tenía el Barça en la
eliminatoria. Casi se marca a Raf precisamente por eso. Porque Lamin la pone muy bien a, como quien dice, que se me entienda, al bulto para que o haya gol en propia puerta o de Rafinha.
Justo. Sí.
Vale. Al final es el típico hueco donde tienes que ir. Es donde tienes que poner el pase de la muerte y donde tiene que aparecer, tienes que tener la fe de que va a aparecer un Rafinha que va a ir con todo para poder llenar ese espacio.
Que sale muy reforzado de este tramo de temporada el futbolista brasileño. Lástima que por las circunstancias que ahora vamos a desarrollar, el Barça no pudiese castigar más veces las dos debilidades defensivas del Paris Saint-Germain. Uno en Nuno Mendes, como se vio en la acción del gol. El otro, Gianluigi Donnarumma.
Sí, vaya tela de eliminatoria de Donnarumma.
Sí.
Es que el Paris Saint-Germain, con una versión muy pobre de Mbappé. Yo no estoy de acuerdo. Luego se lo decía Carpio con la portada y Mbappé se zampa al Barça. Mbappé no se zampó nada, honestamente. Mbappé es buenísimo. Es el mejor jugador del mundo. Pero a mí me parece que su eliminatoria no ha estado al nivel. Pero es que luego el portero, Donnarumma, Ostras, es que es una pena por eso el que no hubiera un 11 para 11, porque la sensación es que si el Barça forzaba tres córner, podía marcar dos goles, porque es que Donnarumma no cazaba ninguna. El caso es que marca ese gol el FC Barcelona, mete una ventaja de dos tantos en la eliminatoria, y el Barcelona aprovecha esa buena dinámica. Esto me parece de competir bien. Has marcado, el rival entra con dudas, vamos a por él. El Barça fue a por él, Lewandowski tuvo una ocasión que no se fue por demasiado por encima del larguero, y la verdad es que el Paris Saint-Germain comenzó a sufrir. ¿Qué sucedió? Que eso duró 12, 14 minutos. Una vez acabó ese arreón tras el 1-0 del Barça, ya el Paris Saint-Germain volvió a agarrar la pelota y a controlar.
Pero era un arreón que a mí me da la sensación de ser muy potente.
Que lo podía acabar ahí.
Que Lewandowski se podía ganar ese metro extra. Tiene una ocasión en Mbappé que saca muy bien abajo Ter Stegen. Te daba la sensación el equipo de, oye, Lamin, la primera que tiene, se marcha de Nuno Mendes y pone la asistencia para el gol de Rafinha. De que todos estaban muy enchufados en el partido y que las individualidades que tanto le pesaron a favor al Barça en el partido de ida, encontraban esa continuidad en la vuelta.
Como hemos dicho, en esta primera media hora, hasta la expulsión de Araujo, hay como tres tramos, uno de 10 minutos para el Paris Saint-Germain, uno de 12, 14 para el Barça y otro de 4 o 5 minutos para el Paris Saint-Germain. Sale prácticamente 15 minutos para uno, 15 minutos para otro. Quizás por eso Luis Enrique dijo que el Paris Saint-Germain estaba controlando y Xavi Hernández no estaba de acuerdo con el asturiano.
No estoy de acuerdo por completo en la primera. Si íbamos dos goles de ventaja y las hacíamos daño cada vez que salíamos a la espalda de la defensa, lo hemos entendido muy bien en los dos partidos. Pienso que les hemos defendido muy bien. Sí que es verdad que Fabián nos hacía daño por esta banda, pero lo teníamos controlado. La defensa del área era muy buena, las coberturas. Teníamos el partido, pienso, con total dominio.
Ya lo hemos dicho, pero tiene que constar en el análisis, la roja de Ronald Araujo es una decisión fatal, es algo casi intuitivo, casi inconsciente, pero tiene el tiempo suficiente para decidir si meter la mano o no. Es decir, no es la típica jugada en la que se te cruza el atacante y tú casi por inercia le atropellas, que tiene un poco de eso. No, le pones la mano arriba, te tropiezas o le trabas abajo y cometes esa expulsión porque intentas molestar en exceso. Es que es una decisión horrible, comprensible, pero horrible y decidida.
Es que yo te diría, Miguel, que la inercia viene de fallar el pase, de querer arreglar lo que estropea él con otro mal pase en salida de balón, que oye, que es algo esperable, al final acierta por ahí el Paris Saint-Germain, acierta Luis Enrique en liberar a Araujo, pero el Barça no termina de ajustar en esa primera media hora para que deje de ser Araujo quien tiene que sacar el balón porque estaba fallando mucho.
Es una serie de errores en cadena del propio Araujo porque falla el pase, arranca tarde, no cierra el espacio, sino que directamente va a chocar con Barcola. La ejecución, la decisión fue la peor posible.
El 1-1, vamos a decir que marca Barcola. El 1-1 podía haber cambiado el partido y a inclinar el campo, pero el Barcelona lo seguía teniendo en su mano. Porque estaba incomodando al Paris Saint-Germain, porque siempre tenía una salida peligrosa, estaba demostrando ser puntual y tenía dos goles de ventaja. Pero claro, Araujo le trabó, no vimos ese posible 1-1 y lo que sucedió fue una situación de inferioridad numérica donde sabíamos que iba a sufrir el Barcelona, pero no supo hacerlo.
Es que marcamos el 0-1, que ya tenemos la ventaja importante. Pero que sabes, en Europa cuando juegas con 10, tantos minutos, es que contra un equipo como PSG sabes que vas a sufrir. Lo hemos intentado, pero al final no nos daba para más.
Lo intentó el Barcelona, claro. Yo creo que no se puede hablar de no intentarlo. Ha habido otras eliminatorias donde a mí me han faltado cosas. En esta no tanto. Me ha faltado si acaso nivel o yo qué sé, estructura, táctica, pero no actitud, no voluntad, no energía. Pero ¿qué sucede? Que no se gestiona bien esa inferioridad. Se puede comprender también esto, pero no se gestiona bien. Para empezar, ¿visteis bien el cambio de Lamine Yamal? Porque yo he leído mucho de, hombre, Pedri, sabiendo que te iba a durar 60 minutos, quítalo. Pero yo en su momento lo entendí. O sea,
yo en
entendía.
El momento sí. Además lo entendía y me pareció hasta en cierto modo lógico. No ibas a quitar a Rafinha.
¿Era Lamine o Pedri? Es que no había más opciones.
Bueno, o incluso quizás Robert Lewandowski. Quitar a Lewandowski y cargarte al punta.
Yo creo que no. O sea, que creo que en ningún momento se le pasó por la cabeza a Xavi.
Y me parecería perfecto, insisto, que yo hubiese firmado el cambio de Lamine Yamal.
A mí me parecía también el cambio lógico, pero claro, esperábamos que el Barça, que ya no supo hacer esto contra el Nápoles, lo hubiera hecho contra el Paris Saint-Germain. Me refiero a defender con balón, tener la pelota más. En 20 años que lleva Opta recogiendo datos, ha detectado que los dos peores partidos del Barça en cuanto a posesión en Champions han llegado en los dos partidos de esta eliminatoria contra el Paris Saint-Germain. Al final se quedan un 41% en el partido de ida y en un 33% en el global de partido de vuelta.
En posesión, ¿no?
En posesión.
Claro. Bueno, es parte de la propuesta de Xavi Hernández, que ya decimos que es mucho menos talibán de lo que luego la gente dice o de lo que él a veces demuestra en sala de prensa. Su Barça hace cosas diferentes y no voy a negar el ADN Barça de Xavi Hernández, pero creo que, ya dije, yo creo que Luis Enrique lleva una propuesta mucho más coherente, ¿no?
Que si es que, fíjate, Miguel, cómo funciona el juego directo en el partido de ida y claro, en el partido de vuelta, y no están tan lejos.
Por eso te digo, que de verdad, que a mí me parece que acierta Xavi Hernández, pero quiero decir que con esto que no es un técnico que lleve todo a tener la pelota. De hecho, claro, si dejas a Pedri, tienes que tener ciertos momentos de descansar con el balón.
Claro.
No te digo para atacar, ¿vale? No te digo para ello, que podías hacerlo porque la defensa del Paris Saint-Germain no era la del Milan de Sacchi. Pero contras, al menos guardar la pelota en algún momento entre Gundogan, Pedri y Frenkie, esconderla.
Sí, pero es algo que este FC Barcelona no sabe hacer, o que no le hemos visto hacer en multitud de escenarios, y ayer con un hombre menos, peor todavía para conseguirlo. Cuando se queda con uno menos, pasa un 4-4-1, dejando a Robert Lewandowski solo arriba, Rafinha y Pedri en los costados para cerrar las subidas de los laterales, pero como no tiene la pelota, el Paris Saint-Germain embotella por completo al Barça.
Y en esta gestión del PSG me parece clave la figura de Raf, que es el que acompañaba en todo momento a Rafinha cuando bajaba a hacer de cuarto centrocampista, no le dejaba en paz. Luego, cuando lograba soltarse, cuando el equipo le daba un poquito de tiempo, se metía también en posiciones interiores, como hacía Fabián también en el otro perfil, y ayudó a cargar muchísimo el área del FC Barcelona y a impedirle poder salir de ahí atrás y descansar.
Exactamente, suben la posición los laterales, queda muy desdibujada la línea del centro del campo del Barça y llegan los errores. O sea, al final, el gol de Vitinha es un golazo, ¿eh? Vitinha hace un partido espectacular, pero hombre, chuta solo.
Completamente solo.
Completamente solo, y además no era la primera jugada que parecía, o que hacía algo parecido el Paris Saint-Germain. Y luego el penalti de Joao Cancelo, ostras, es que no tiene ningún sentido.
No.
O sea, vale, porque la expulsión de Araujo te deja con 10 y llega en un momento más clave de la eliminatoria, pero me parece más grosero el error de Joao Cancelo que el de Ronald Araujo, porque Ronald Araujo al menos, coño, va de urgencia. Cancelo, el tío se está yendo a la banda.
Era un penalti de delantero, que somos decir, ¿no? Cuando el defensa, cuando el típico 9 concepto, tiene que defender en su área y mete la pata.
¿Qué haces tirándote, no lo puede hacer Cancelo? Tirándote por detrás.
Sí, sí, que es un error de concepto muy, muy grosero de un futbolista que atrás sabemos que sufre y que ayer metió el gambazo.
Aún así, se pone 1-3, el Paris Saint-Germain no cierra el partido. De hecho, tiene minutos muy anticompetitivos. El Barça transita, rompe el equipo Xavi casi sin centrocampistas, mete a Ferran para buscar juego directo y Lewandowski tiene una. No me paraba a verlo, pero no sé si es un 4-3 del Barça contra, sí, el Paris Saint-Germain. Sí, sí. Tiene otro acercamiento, tiene algún córner, la de Rafinha que prueba Donnarumma. Para mí el Paris Saint-Germain se clasifica merecidamente, pero el 1-4 tiene un punto de injusticia en ese sentido. No hizo el Paris Saint-Germain partido para clasificarse por 2 goles de ventaja.
Estamos de acuerdo. Y nos marchamos con la sensación de que este Paris Saint-Germain todavía tiene la mandíbula de cristal, ¿eh? Que si le aprietas un poquito puede sufrir, puede sangrar. Sensación también de que el amigo Donnarumma tiene el 1 de junio un festival o algo, y que lo de la final de la Champions no le viene bien, ¿eh? Porque de verdad la eliminatoria que ha hecho es que no ha dado ninguna sensación de seguridad. Es un portero ahora mismo con muy poquita confianza.
Ahora bien, el titular, yo creo que merecidamente, como dices tú, Miguel, se lo lleva Kylian Mbappé con esos 2 goles, supera a Karim Benzema y se coloca como segundo futbolista con más goles en eliminatorias en la historia de la Champions, solo por detrás de Cristiano Ronaldo. Cristiano ha marcado 25 goles en 41 partidos de fase eliminatoria, Mbappé ha marcado 15 en tan solo 14 encuentros.
No, si tampoco vamos a aguar el vino con Mbappé, pero que en la eliminatoria no ha sido uno de los 6, 7, 8 futbolistas más destacados en general, ni de los 5 más destacados del Paris Saint-Germain, vamos, me parece que va a misa.
Sí, sí, estamos de acuerdo, pero depende de cómo veas el vaso. Oye, una eliminatoria mala se va con 2 goles, ¿eh?
Pablo Villa, ¿cómo de lleno o de vacío ves el vaso de Rafa Nadal?
No se le ha olvidado jugar al tenis a Rafa Nadal, le estaba costando entrar en el partido de Miñaur, tratando de buscar bolitas cortas, de acortar los puntos, porque Rafa Nadal sí que está siendo efectivo desde fondo de pista. Ahora falla con la derecha Rafa, buena la bola desde Miñaur. 24 minutos ha tardado Rafa en apuntarse el primer juego en este primer set, 2-1 al servicio de Miñaur, que busca el 3-1 con 15 nada.
A la vuelta, el análisis del Borussia Dortmund 4, Atlético de Madrid 2.
El deporte es nuestro. Radio Marca.